Isaías 2, 4. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas azadones y de sus lanzas podaderas. No levantará la espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, primero, hoy quiero dar gracias al Ministerio de Música porque ha cumplido una función esencial cuando estás esperando a dar una enseñanza, y es ponerte la mente en otra parte. Entonces, ha sido una alabanza preciosa y ha sido una alabanza que realmente pues hace que se descargue un poco la responsabilidad que se viene sobre el que habla delante de este pueblo, porque en este pueblo, si algo me revela el Señor, es que hay mucho amor y mucha santidad. Amor a mí, porque lo siento, y mucha santidad y una experiencia muy fuerte y muy bonita del Señor. Por eso doy gracias y alabo al Señor por la alabanza, por ese don precioso, por el don de estar con vosotros, por el don de no escandalizarme ante las pobrezas del pueblo, por el don de permanecer. Y verdad que, o sea, si al final de mi vida pues acabo siendo, pues no sé, un Fidel o un Honorio o cualquiera de los que han perseverado hasta el final, bendito sea Dios, porque eso sí es un don, y es un don muy especial. ¿Por qué empiezo así? Si, bueno, pues quizás la enseñanza que voy a dar hoy no es, me encantaría, pero no me sale, no es lo que tengo en el corazón, una enseñanza carismática que convierta, que arrastre, ¿no? Sino, bueno, pues dentro de la obra que el Señor hace en mi vida, que es en el fondo de lo único que puedo hablar, tengo que hablar de, pues dejarlo donde lo dejé hace unos años. Da igual que no lo hayáis seguido, yo entré en este pueblo y a partir de ese momento pues mi vida empezó a transformarse, ¿no? Y la orientación que me ponía el Señor para de qué voy a hablar en todo esto, cómo voy a orientar el testimonio, cómo voy a hablar de la obra del Señor en mi vida, es la importancia que tiene de alguna manera la razón, la lógica, una vez que has recibido la experiencia carismática. Quiero centrar ya desde el primer momento el tema, cómo lo tengo en el corazón y por qué quiero hablar de ello. Para hablar de este tema, pues bueno, francamente, ¿por qué llego yo a plantearme este tema? Pues porque una vez que recibes el don del Espíritu Santo, una vez que tu vida empieza a cambiar, los signos del Señor empiezan a ser evidentes y muy pronto. O sea, que ya lo haya dicho mil veces, o sea, según recibí la fusión del Espíritu Santo, empecé a salir con la que era mi mujer. Empecé a cambiar de vida, empecé a dejar las obras de caridad que estaba haciendo, o las obras en las cuales yo creía salvarme, y empecé a centrarme en una relación. Lo que pasa es que no fue así al principio. Mi relación con Paloma, al principio era un poco extraña, porque ella vino al seminario, ella intentó ver un poco esto, pero francamente veía en mí una cosa que no cuadraba. Un buen día, estábamos en la playa de Comillas, y con mi hermana María, mi novia entonces, Paloma, y yo. Y Paloma me lo planteó de una manera muy directa. Me dijo: vamos a ver, Javier, yo respeto tu experiencia, respeto dónde estás, pero los lunes vas a un sitio, los martes vas a un sitio, los miércoles vas a Maranata, los jueves a veces nos vemos, los viernes te vas a otro lado y el sábado estás en otro rollo. Entonces, yo no sé, en toda esta vida tuya, ¿en qué lugar encajo? Y claro, o sea, me sorprendió porque yo esto de la renovación lo veía como un tema moral. Yo veía que la renovación era o quizás un premio o era un tema moral. O sea, sencillamente creía que el Señor de alguna manera me premiaba. Y qué lejos de la realidad. el pensar que el Señor me premiaba, porque, o sea, con toda la experiencia que era cierta, con toda la valentía que yo tuve en un momento dado para tomar ciertos momentos, ciertas decisiones, mi vida no se centraba en algo sólido y verdadero. No se centraba en algo que pudiéramos decir que tiene una consistencia y encima, además, que sea una consistencia real y visible para cualquiera que me viera desde fuera sin tener el más mínimo conocimiento necesario de la renovación carismática. Alguien que me viera en aquel momento podía decir con absoluta seguridad: Javier está un poco descentrado. ¿Por qué? Pues los síntomas eran claros. En cuanto me lo dijo Paloma, caí y me di cuenta. ¿Por qué? Pues porque mi razón me decía: es verdad, esta chica está enamorada de mí y yo enamorado de ella, pero estoy llevando el tema a un terreno que no compete. Y fue una lógica muy clara, la misma acompañada por una paz en el corazón, la que me llevó a tomar una decisión muy clara. Empezaría a dejar cosas, y no sabía yo hasta qué punto dejaría cosas, porque lo dejé absolutamente todo. Todo, o sea, no me dejó una sola vocación, una sola devoción, no me dejó ninguna, las arrasó absolutamente todas. Y encima, pues me dio la misma paz que tuve el primer día que empecé a salir con Paloma, me la mantuvo en todos los días del noviazgo, en todas las peleas que tuvimos, incluso pues alguna vez que tuvimos alguna pelea un poco más seria. Yo me asomé a lo que sería tomar una decisión concreta y sencillamente me vi al borde de un abismo, y hoy empiezo a interpretar ese abismo como el abismo de negar de alguna manera la paz de Dios, el abismo de negar todo eso, el abismo de tomar una decisión en el fondo absurda. ¿Por qué? Pues porque si tú niegas lo que ahora mismo te está dando vida por unas ideas tuyas de repente que tienes, estás tomando unas decisiones basados en unas premisas muy ilógicas, basado en las premisas de mi pensamiento con mi sentimiento me llevan a tomar la decisión. Y había una lógica mucho más potente, había una fuerza mucho más potente en la palabra del Señor, que me dijo por medio de Paloma: efectivamente, la vida en pareja requiere un compromiso, requiere un tiempo, requiere un conocerse, requiere un amor, requiere, como todo el enamoramiento, requiere un conocimiento. Y entonces, ¿qué pasa con todo lo que yo he recibido? ¿Qué pasaba con la renovación? Bueno, pues el Señor, cuando yo tomé esta decisión, pues porque todo lo que digo simplemente me ha pasado a mí, vosotros tomarlo como queráis, tomé esta decisión y las cosas fueron encajando. ¿Cómo encajaron? Pues de maneras absolutamente imprevistas. No sé, pues otras predicaciones, otras espiritualidades se me iban cayendo. ¿Por qué? Pues porque el Señor me hacía ver de alguna manera las contradicciones de esas espiritualidades o de esas situaciones. ¿Cómo? Pues la incoherencia era aplicada a mí en ese momento en mi vida. Por ejemplo, un sitio al que yo iba pues a hacer unos turnos nocturnos, yo dejé de ir, y había moritos y había gente que iba ahí a dormir por la noche, y mucho indigente, y era una experiencia humanamente muy bonita. ¿Qué pasó? Pues que con Conrado, un amigo mío con el que hacíamos excursiones y tal, un día quedó y yo me había ido de ese sitio, y de repente vinieron unos chicos, y esos chicos estaban haciendo el mismo turno que yo hacía, y con un espíritu mucho más renovado y mucha más energía y mucha más alegría que la que yo tenía en esos últimos momentos. O sea, que vamos a... En ese momento se me cayó de alguna manera, diciendo yo, ¿de qué tengo qué? Si el Señor saca voluntarios de las piedras para hacer la obra que Él quiere. Entonces, claro, con una psicología como la que venimos recién llegados a la renovación, yo me veo ahora como una persona tremendamente vulnerable. Tremendamente vulnerable. ¿Por qué? Pues porque vienes de cambiar tus esquemas de una manera radical. Vienes de descubrir el poder de Cristo vivo y resucitado, como lo vamos a descubrir en Pentecostés. O sea, cada vez que alguien nuevo me viene a hablar de la primera experiencia de la renovación, a mí se me iluminan los ojos como el primer día, porque eso es cierto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, de repente tú vivías en un mundo en el que el Señor contaba de una manera muy secundaria, y ahora lo ves haciendo milagros, haciendo prodigios, convirtiendo a las personas y viendo cosas con tus propios ojos. claro, hay un enamoramiento, hay un es que no puedes dejarlo. Y quizás hasta sea bueno esa etapa de enamoramiento. Quizás es una cosa necesaria, pues porque nuestra psicología, mi psicología, tiene que adaptarse poquito a poco a aquello que vamos recibiendo. Entonces, una vez que empezamos en el caminar, enseguida empiezan pues las contradicciones entre los que no te comprenden, el ir a otras cosas que no son del que eran antes del mundo, te resultan un mundo, tus amigos no te entienden, tu familia no te entiende, tu mujer no te entiende pero hace un esfuerzo tremendo por lo menos acompasarte y acompañarte en ese proceso. Y además, incluso, o sea, tú llegas de alguna manera, o sea, yo llego de alguna manera a juzgar al resto del mundo por no tener esa experiencia. Eso es quizás el pecado más gordo que yo haya podido tener desde que estoy en la renovación. ¿Por qué? Pues porque voy a una misa y me parece aburrida y digo, anda, ¿será que el cura no tiene Espíritu Santo? Voy a un sitio y no me dice nada y, claro, yo soy muy racionalista y en el fondo voy diciendo, anda, ¿será que...? Anda, ¿será que trabajo en la JMJ y de repente, pues fíjate que es que, o sea, pues sí, o sea, pero no siento lo mismo que aquí? Y vuelves otra vez a las andadas, vuelves a poner tu sentimiento, volví a poner yo mi sentimiento como vara de medir. Y claro, o sea, ni humana ni divinamente hay ningún autor de verdad que te diga, eso es cierto, tienes primero, tu razón tiene primero que ser sanada. Es una de las obras del Espíritu Santo, sanar tu razón y tu juicio. Sanarla en dos sentidos. Antes de conocer la renovación, antes de conocer un don especial, nosotros no nos cabe en la cabeza que exista una cosa como la renovación carismática, que exista una cosa tan grande como esta. El primer paso, que es el del que más hemos escuchado y es alucinante y es precioso, es comprender que la razón no lo abarca todo. Que hay un salto en el vacío en el cual dejas tu razón a un lado y el Espíritu Santo lo dejas. Una vez que te haces sencillo y humilde, el Espíritu Santo entra en ti. Eso es una maravilla, eso es una preciosidad. Pero hay otro aspecto de la razón. Y es el aspecto de la razón, yo no sé por qué lo estructuro tanto, pero es que me venía así. El caso es que otra parte es el cómo aplicas la razón una vez que has recibido la experiencia. ¿Qué valor tiene? O sea, ¿cómo el Señor te habla? ¿Cómo el Señor va a hablar a tu vida? ¿Cómo el Señor va a decirte las cosas? Siempre va a haber un profeta que te dice, no, tienes que ir a Macedonia en vez de ir al Ponto. Siempre vas a tener un profeta, ¿qué tal? Esto es una cosa que yo me pregunto y en realidad el Señor ahí en esas cosas pues tiene sus instrumentos. Y sus instrumentos, pues sois vosotros. Son las buenas predicaciones. Es una gratuidad bien entendida. Es una predicación que llega al corazón. Es una experiencia. Y también, al final, y qué pesado soy, es un raciocinio. Porque, vamos a ver, o sea, yo hablando de estas cosas y pensando de estas cosas, digo, vamos a ver, aquí estoy hablando en plan filosófico y no. Y no, o sea, ¿quién soy yo para hablar aquí de esta manera? Pero bueno, o sea, me documenté mínimamente, cogí un libro de lógica, lo abrí y empecé a tomar chuletas sobre qué se decía ahí, de qué es la razón, para, lo digo un poco para centrar, ¿no? Os digo, no pasé del primer capítulo, ¿por qué? Porque si la razón se trata de hacer proposiciones lógicas en función de cosas elementales que no son negables, simplemente en el primer capítulo vi tantos fallos en mi vida que simplemente desde la óptica de la lógica tengo razones suficientes para pedirle al Señor que, oye, mi razón me la tienes, el Señor lo sabe divinamente, tiene que sanar mi razón. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, tú puedes escuchar una predicación muy persuasiva, tú puedes escuchar algo muy bueno, una argumentación impecable, pero si esa argumentación no está basada en lo esencial, y aquí he aprendido que lo esencial es Cristo, Cristo hombre, Cristo Jesús, nuestra encarnación y nuestra realidad, ese fundamento se cae. A mí se me cae. ¿Y qué pasa cuando esa predicación y sobre todo el entendimiento que yo hago de la predicación y cómo la llevo en mi vida no está fundado, se basa en unas premisas que no están fundadas en Cristo, en su encarnación, en mi vida, pues te asomas a ese abismo del ridículo, del absurdo, ese abismo en el cual no sabemos salir, ese abismo en el cual dices, por Dios, aquí no está Cristo. ¿Y por qué digo, cuando no hay razón, no está Cristo? Pues porque si alguna cosa he oído a Vicente es hablar con toda la emoción del mundo leyendo a San Juan, hablando del Logos, del Verbo de Dios. No sé, o sea, razón y Logos quizás sean dos cosas muy distintas, pero hay algo, si a mí me ilumina el Señor esa palabra, a lo mejor veo una relación entre cómo era Cristo y el Logos. Y luego siguiendo, pues leí otra definición muy bonita, que era la definición de Santo Tomás, de la lógica, que os la voy a leer en mi chuleta. Bueno, ¿dónde está Santo Tomás? Esto es lo malo de coger las chuletas en directo. Pero bueno, lo que viene a decir es que la razón es ordenar el pensamiento de cara a conocer la verdad. Y simplemente en esta frase, que lo he traducido mal, lo he dicho mal, pero la esencia está ahí, hay dos conceptos muy importantes. Uno es ordenar y otro es la verdad. O sea, la razón está orientada a la verdad y la verdad es Cristo, porque lo sabemos, y además la razón es un ordenamiento de las cosas. ¿Por qué pensaba yo en de lo que más he leído para ver esto? Es el primer capítulo, o sea, empezando por el principio. Aquí es un, por así decir, no es que os quiera dar una lección, es la lección que yo he aprendido para conocer algo de esto. Es el primer capítulo de la Biblia, en el cual habla primero de eso que llamaba Vicente el tohu wabohu, es un desorden, es un caos. Entonces viene el Logos, que ya hemos visto que de alguna manera pone el orden en el cosmos, y todo cobra un sentido en mi vida. Cuando la lógica de Cristo se aplica, todo cobra un sentido. Y ya no me pidáis más problemas de lógicas, que no me lo sé. O sea, ya cómo haces una proposición con otra y tal y cual. Lo único que me acuerdo de mi profesor de filosofía, que me decía muchas veces que... No, el primer día de clase nos dijo, bueno chicos, a ver, una palabra que venga de cosmos. Y todo cosmos, no sé, naves espaciales, no sé de qué está. Y a mí se me iluminó una palabreja y dije, cosmética. Pues sí, o sea, cosmos habla de orden y la belleza de la cosmética es, por así decir, un orden, simboliza un orden. Quizás, o sea, no sé, algunas veces pensando sobre esto, pues el Señor me ilumina cosas, o sea, yendo despacito sobre estas cosas mientras he estado preparando la charla, pues me ha parecido muy bonito cómo el Señor dentro de la lógica al final nos devuelve el orden. Porque ¿qué limitaciones tiene el pensamiento? ¿Qué limitaciones tiene nuestra razón? Pues ya lo veíamos, por un lado no podemos conocer las cosas últimas solo con la razón, porque la realidad está más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso en la renovación carismática la realidad nos supera. Nos supera. ¿Por qué? Pues porque es un salto en el vacío. Bueno, ya os he hablado de esto. Pero por otro lado, o sea... ¿Cómo vamos entrando en la vida? Pues ya os han predicado y suscribo 100% lo que hemos hablado de los carismas, de los dones. Y hablando de los dones, también era otro tema de los que se me venían a la cabeza. ¿Por qué? Pues porque la razón sanada por Cristo está abierta al don del Espíritu Santo. No se limita a nuestros conceptos previos. Nuestras decisiones y nuestro corazón hablan también con mucha elocuencia y podemos llegar de alguna manera a interpretar esos signos de los tiempos de tal manera que veamos la voluntad de Dios nos lo puede decir de alguna manera una profecía, un hermano, todo se pone en un, todos son realidades que es muy bonito tener en cuenta. Y no quería dejar tampoco de hablar de bueno, pues otra lectura que me gustó muchísimo es el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Pues porque en el Concilio Vaticano II estamos recogidos nosotros. De alguna manera la Iglesia, que es santa, nos ha dado un argumento muy sólido y muy fuerte al decir que los dones carismáticos la Iglesia tiene que acogerlos con alegría y con mucho agradecimiento. ¿Qué no vamos a saber de ello? Pero recordando al Javier juzgador, sigue hablando y dice: el juicio final de todas estas cosas es a la Iglesia. Si hay algo que Chus muchas veces predica a sus monjitas, y yo que las escucho, se me queda, es que a nosotros se nos ha regalado algo, una experiencia de Cristo, un nuevo conocimiento, pero no se nos ha puesto en un pedestal para juzgar. Nuestra relación con el mundo, nuestra relación con los sabios, nuestra relación con las personas, al final tiene que ser sanada de alguna manera. Incluso nuestra emoción, esa que nos lleva a juntarnos entre nosotros y estar tan a gusto entre nosotros, de alguna manera también el Señor nos quiere enviar otra vez afuera, al mundo, a predicar o a vivir nuestra vida. ¿El ideal de un carismático después de la fusión? Pues yo qué sé cuál es. Pero una cosa se asegura, ¿no? Y esto incidía mucho Pedro Reyero sobre ello, y es que la realidad es el cuerpo de Cristo, que no nos salgamos de nuestra encarnación, que en nuestra propia realidad, en nuestro día a día, en nuestra cruz, esa que rehuimos si podemos cada vez que tal, pero que al final el Señor nos vuelve a poner por pura misericordia delante de ella, en esa cruz, en esa inconsistencia, en ese escándalo a nuestra herida razón, está la acción del Señor, sanándola y sanando nuestro corazón, sanando nuestras heridas más profundas, sanando todo aquello que no tiene una coherencia. Acordaros del cosmos, todo tiene un orden, todo tiene un plan, todo está dentro de un plan. Y en ese plan, pues ya para terminar casi, por ir un poco al Evangelio, ¿de quién me acordaba? Yo me acordaba mucho del centurión. Ese centurión que tenía el criado malo, iba y le dice a Jesús: Señor, cura a mi criado, que mi criado está malo, que mi criado, por Dios, lo necesito. Es alguien a quien le tengo aprecio y además me es tremendamente útil. Ahí llega el mundo de un pagano pidiendo a Jesús. Claro, para que un pagano pida a Jesús esto y de la manera que lo pide, ha tenido que tener una efusión, ha tenido que tener una experiencia. Pero luego, ¿cómo lo pide? O sea, ¿qué es lo que dice? Soy indigno de que te vengas a mi casa. Se lo dice un romano conquistador a un señor de un país conquistado. Soy indigno. ¿Por qué? Pues porque él le había reconocido como Mesías, le había reconocido como Salvador. Y él, que en el mundo romano, por así decir, la jerarquía y el orden fueron unos de los grandes motivos en los cuales pues Roma llegó a ser lo que ha sido en la historia de la humanidad, porque, bueno, pues todo ese mundo racional, no es que se venga abajo, sino él utiliza esa razón, utiliza esos conceptos, utiliza su encarnación para explicarse el fenómeno que le estaba pasando. Señor, yo tengo mando. Cuando yo le digo a este ven, viene. Cuando le digo a este vete para allá, va. ¿Por qué habla así? Pues porque no sabe de otra cosa. Cuando encarnamos una experiencia de Dios, ¿qué palabras tenemos las nuestras? Y no voy al fondo de lo que os hemos predicado siempre. Hoy estoy hablando de un tema lateral, pero que tiene su importancia. El Señor se deja vencer. Primero por el corazón de ese romano, pero luego hay una cosa que al Señor le puede, y es que esto es una intuición mía, no es palabra de Dios, pero a mí me vale. O sea, cuando tú utilizas y clamas al Señor desde tu propia vida, desde tu propia razón, desde tus propias vísceras, desde tu propia experiencia, y lo reconoces como lo que es y sacas conclusiones lógicas sobre lo que es, o sea, es que, o sea, decirle que el Señor puede, o sea, que el Señor puede curar para este romano era una deducción. Si es el Señor ante el que yo me arrodillo, es lógico que el Señor pueda curar a mi criado, y a Jesús le encanta que obremos y razonemos así. ¿Por qué? Pues porque, o sea, otro ejemplo que me conmovió muchísimo también es cuando se fueron de misión de evangelización al Líbano. Y de repente les aparece una buena señora que mi hija tiene un demonio. Yo no sé qué le pasaba a esa señora, pero era una señora pagana. Y Jesús le dice que he venido a las ovejas de Israel. Pero esa señora le dice, vamos a ver, si es que Jesús, yo te reconozco como Señor y solo te pido una miguita de la que cae, como si fuera un perrito a la mesa de un señor. El razonamiento no es el mismo del centurión, pero sale de su alma, sale de su experiencia, sale de su condición, y el Señor no se deja vencer, o sea, no se resiste a eso. Cuando al Señor acudimos desde nuestra vida, acudimos desde el reconocimiento de su majestad encarnada en nuestra vida, esas peticiones, por lo menos, que hemos visto, tienen un valor pues infinito, y el Señor se deja. El Señor se deja, se sale de su plan, como se salió de su plan humano cuando la Virgen le dijo que no tienen vino, que no tienen vino, y algo se le iluminaría al hombre Jesús, que por muy hombre que fuera, también tenía que pensar las cosas. Algo le vendría por ese consejo de una madre. En mi caso, mi madre muchas veces es la que me ha empujado a dar cosas, a dar saltos en la vida, a atreverme con cosas, ¿no? Eso se lo debo mucho a ella. Por otro lado, siempre tiene miedo que tenga frío y todo esto, que me pueda constipar, pero en las decisiones importantes ella ha estado allí, ella me ha apoyado, ella me ha empujado y me ha hecho tener más audacia. Pues en eso se parece a la Virgen. Y poco más, porque el próximo día es Pentecostés. Lo único, no sé, que me inspira el Señor que podemos hacer de cara a lo que viene en Pentecostés es no olvidarnos de esta pequeña lección o de esta pequeña catequesis. ¿Por qué? Pues porque en Pentecostés va a venir la verdad, va a venir Cristo, va a renovar nuestro espíritu como ya lo ha renovado. Vivimos ahora en el tiempo de Pentecostés, o sea, no ha pasado más grande, nada más grande en la historia de la Iglesia desde Pentecostés, con lo cual para mí supongo que este todavía es tiempo de Pentecostés. Pidámosle al Señor que, aparte de todas las sanaciones que tenemos, que de alguna manera sane nuestra razón, para que podamos dar cuenta de la experiencia única que hemos recibido, para no perdernos en ilusiones vanas, para no perdernos en elucubraciones, para que nuestra psicología no nos traicione, porque al final de las decisiones y de los efectos del Señor en mi vida, porque el Señor me hizo optar por el tema de la gratuidad, porque el Señor me hizo optar por una maranata plenamente metida en la gratuidad, por supuesto que era un tema vital, era un tema personal y era un tema en el que me jugaba el volver atrás, el volver al miedo, el volver al racionalismo, yo personalmente, y volver al absurdo. Ante eso sencillamente pude decir: Señor, necesito tu luz. Me iba corriendo de aquí algunas veces a buscar luz sobre ese tema, me iba corriendo a buscar luz sobre qué significa la obediencia en un grupo carismático, me iba a buscar luz sobre qué significa la compasión, sobre qué significa las decisiones, sobre qué quiere decir discernir. ¿Por qué? Pues porque en ese discernimiento yo me jugaba mi existencia. Mi existencia, las decisiones que tomé cuando descubrí la renovación, me han puesto en un camino que no tiene marcha atrás. Mi camino es o es la gratuidad o es la vuelta al temor. Y en esas, pues no sé, por mi experiencia hablar con vosotros, estamos todos. no queremos volver atrás, queremos afianzarnos, queremos afianzar nuestra experiencia, queremos afianzar nuestro corazón, queremos afianzar nuestra caridad, afianzarla en Cristo, y sabiendo que Cristo es muy capaz de hacernos razonar, es muy capaz de insuflarnos su lógica, la lógica de la salvación, la lógica con la cual vamos a vivir durante toda la eternidad. Gloria al Señor.